siempre contigo.
Asesinada por su expareja, una mujer en viral, lo que elevaría a 66 los feminicidios en Cuba este año. Si La Habana busca mejorar las relaciones, tiene que avanzar en cuestiones de derechos humanos, afirma Washington. López Obrador dice que abogará ante Biden por un diálogo entre Estados Unidos y Cuba. Más de 50.000 cubanos han llegado a Estados Unidos con parol humanitario. La opositora María Corina Machado enfrentará a Nicolás Maduro por la presidencia de Venezuela. Y un tercer convoy de ayuda humanitaria entra en la Franja de Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 23 de octubre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. El asesinato de una mujer el pasado 18 de octubre en la localidad de Virán, en la provincia de Holguín, elevaría la cifra de feminicidios en la isla a 66 en lo que va de año, según registros de las plataformas independientes Observatorio de Género, Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Yolanda Huerga informa.
El asesinato de Cristina Ramírez Milian, de 49 años, el miércoles 18 de octubre, en Virán, localidad del municipio holguinero de Cueto, elevaría la cifra de feminicidios cometidos en Cuba a 66 en el año que transcurre, según los observatorios de género independientes. La noche del crimen, Ramírez Milian se encontraba en compañía de su hermana y su nieto de 12 años, cuidando la casa de su hija, que había tenido que viajar a Cueto a una gestión. En esa vivienda, ubicada en el reparto Evia Sur, a varios kilómetros del poblado Virán, la sorprendió su atacante.
Según me cuenta mi tía, que era la que estaba presente con mi niño de 12 años, ella fue a buscar un cubo de agua frente a la casa y él la estaba velando en oscuro. La correteó por toda la casa, pidiendo ella auxilio, pero mi casa queda un poquito distante de donde está el caserío. Nadie la pudo ayudar. Mi niño también presenció todo eso. Él le dijo, si tú te acercas a mí, yo también te mato igual que ella.
Informó a Martí Noticias la hija de la víctima, Leyanis Gómez Ramírez.
Se llama Andrés Martínez Proenza. Ellos estuvieron casados por 10 años, pero llevaban ya 4 meses de separación. Ya él tenía una pareja. Mi mamá ya había también continuado con su vida.
El presunto feminicida fue detenido por la policía la misma noche del crimen.
Yo sé que él está en Cueto, que él hoy le dieron visitas con sus familiares. Es como que a él lo tienen con privilegio. Es por eso que él estaba engreído, de que decía que aunque lo llevaran a la policía nunca le va a pasar nada.
A mediados de mayo, el Tribunal Supremo aseguró que en 2022 hubo 18 condenas por el delito de asesinato a mujeres. Todas las sanciones fueron por encima de los 25 años de cárcel.
Pero el que mata con esa crueldad, como lo hizo él, deberían de también darle cadena perpetua a matarlo.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Enfermos, sin atención médica, con falta de medicamentos y una pésima alimentación, se encuentran presos por una protesta en el poblado de Caimanera, en Guantánamo. Tomás Cardoso reporta lo denunciado por familiares de los detenidos.
Presos por protestar en el poblado de Caimanera permanecen en precarias condiciones en la prisión ante la inminencia del juicio, informa Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel Alarcón, que acudió el viernes a la visita en el combinado de Guantánamo y alerta el delicado estado de salud del otro manifestante preso. Se trata de Daniel Álvarez González, con serios problemas renales.
Todo se mantiene colapsado allí, la situación sigue súper crítica, con el mundo malísimo, están delgados, y el otro joven, Daniel Álvarez, se mantiene con la situación en que tienen los niños porque no han tenido atención médica, es que echa sangre. La presión le continúa subiendo y no lo han atendido.
Por su parte, Victoria asegura que la fiscalía le sigue negando el documento oficial sobre el estatus de su hijo Luis Miguel, a pesar de que es un derecho que ella tiene.
Entonces, entonces volví a llamar al abogado porque tengo conocimiento que a mí se me tiene que entregar a mí como al muchacho un documento que es el auto de medida cautelar, lo cual me la negaron, me dijeron que no. Es decir, el muchacho está preso allí, no tenemos ningún documento que nos diga que él está preso, que yo pueda apelar.
Y según le comunicó el abogado que tienen contratado, ya todo el proceso de instrucción está cerrado y se aproxima la celebración del juicio, el cual se realizará en el Tribunal Municipal de Caimanera, señaló Martínez Valdivia.
Parece ser que el juicio está próximo. El abogado fue a verlo, le dijo que el juicio estaba próximo, que le iban a hacer en Caimanera. El proceso ya está, todo el expediente cerrado y que el juicio está cerca.
Otros cuatro manifestantes que fueron detenidos tras la protesta permanecen en libertad condicional bajo fianza. Se trata de Freddy Sarquís González, Rodolfo Álvarez González, Yandris Pelier Matos y Felipe Correa Martínez. Cientos de personas salieron a la calle en el poblado de Caimanera, en la provincia de Guantánamo, el 6 de mayo del 2022, para demandar libertad y mejores condiciones de vida. Y en medio del reclamo, las autoridades interrumpieron el servicio de Internet en casi todo el país. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El filme Plantadas, que dramatiza la historia de las presas políticas cubanas de las primeras décadas del régimen de Fidel Castro, se exhibió este fin de semana en Cuba de forma clandestina, confirmó su realizador Lilo Vilaplana. Los opositores Ángel Moya y su esposa, también la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, los activistas Manuel Cuesta Moruga y Fabio Corchado, los escritores Regina Coyula y Ángel Santiesteban y las periodistas independientes Camila Acosta y Claudia Montero estuvieron presentes. En una transmisión en directo por el portal Cubanet, Acosta dijo que la película se exhibió el 20 de octubre en conmemoración del Día de la Cultura Cubana y que fue un evento pequeño para evitar que la seguridad del Estado impidiera a los participantes llegar hasta el lugar. Y Estados Unidos reiteró que si el gobierno de Cuba busca mejorar las relaciones con Washington, es fundamental lograr avances en cuestiones de derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado norteamericano confirmó en un correo electrónico a Martín Noticias que el pasado 10 de octubre, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, se reunió con la directora general adjunta para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada de la Torre. Según un vocero del Departamento de Estado, Jacobstein y Tablada discutieron las instalaciones diplomáticas, los servicios consulares y la migración irregular. Añadió que el subsecretario adjunto presionó a Tablada para que el gobierno cubano libere a los aproximadamente 1,000 presos políticos detenidos injustamente y permita a los cubanos ejercer sus libertades fundamentales. Durante su estadía en Estados Unidos, Tablada otorgó varias entrevistas a medios estadounidenses donde habló de la intención de Cuba de mejorar las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, el vocero del Departamento de Estado dijo que, como han reiterado muchas veces, si el gobierno cubano busca mejorar las relaciones con Washington, es fundamental lograr avances en esas cuestiones de derechos humanos. Añadió que la política de Estados Unidos hacia Cuba se centra en promover la rendición de cuentas por violaciones y abusos de los derechos humanos y al mismo tiempo aumentar el apoyo al pueblo cubano, incluida la promoción de una migración segura y humana y el apoyo al sector privado independiente en Cuba. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que hasta finales de septiembre más de 50,000 cubanos llegaron a través del proceso de parol humanitario. En total, 52,053 cubanos fueron autorizados a viajar y de ellos 50,185 llegaron a Estados Unidos. La oficina señaló que bajo las autoridades de inmigración del Título 8 está colocando a las personas que cruzan la frontera ilegalmente en procedimientos de deportación acelerada. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en la reunión que tiene previsto celebrar con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, tratará el tema de Cuba y abogará por un diálogo entre La Habana y Washington. José Luis Ramos tiene las declaraciones del mandatario mexicano.
Andrés Manuel López Obrador dijo que abogará por Cuba ante el presidente Joe Biden durante la reunión que sostendrá con él en San Francisco el próximo mes. Según López Obrador, fue uno de los acuerdos de la cumbre migratoria celebrada en Palenque, Chiapas.
Sí, vamos a hablar con el presidente Biden sobre este asunto. Desde luego lo están haciendo todos los gobiernos que participaron en el encuentro de manera bilateral. Solo en el caso de Cuba, que no hay esta relación, este diálogo bilateral, fue precisamente uno de los acuerdos el que se promueva el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Cuba para ponerse de acuerdo y resolver los temas pendientes, sobre todo lo relacionado con el bloqueo a Cuba, que afecta mucho a la población.
AMLO dijo que antes le enviará una carta al presidente Biden sobre este tema y consideró muy importante que se reabra este diálogo, como sucedió durante la administración del expresidente Barack Obama, apuntó.
Ya fue posible en la época del presidente Obama, hasta visitó La Habana y se quitaron sanciones. Sin embargo, ahora está cerrado el intercambio económico, comercial, y no hay diálogo bilateral. Estamos planteando que el gobierno de Estados Unidos abra el diálogo.
López Obrador dijo que fue muy positiva la reunión con los mandatarios de la región en la que discutieron el aumento y la crisis migratoria.
Este es un asunto humanitario. Es muy grave lo que está pasando y tenemos que buscar opciones alternativas, atendiendo las causas, hacer a un lado las medidas coercitivas. Eso no sirve. Los muros, la militarización de la frontera.
El encuentro de López Obrador y Biden tendrá lugar en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre. José Luis Ramos, Martín Noticias.
3:12 de la tarde, pasamos ahora a noticias de América Latina. La que fuera diputada María Corina Machado triunfó en las elecciones primarias para ser la candidata de la oposición en Venezuela para las próximas elecciones presidenciales. Nuestra corresponsal en Caracas, Mara Lorenzo, informa.
A las 12 de la noche, Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, anunció el triunfo de María Corina Machado como la ganadora de la elección en primaria de la oposición.
Con un 26,06% de actas escrutadas, que representa un total de 1,338 actas y 601,110 votos. María Corina Machado, 552,430 votos para un 93,13%.
La participación fue de 2,400,000 votos. La comisión denunció una hora antes el bloqueo de la transferencia de datos de totalización de los centros de votación.
Con la transparencia que nos ha caracterizado, queremos informar al país que una vez que iniciamos el proceso de totalización de los resultados, tras el cierre de los centros electorales, detectamos que nuestro servidor, que funcionaba como canal de transmisión, fue bloqueado, lo que impide completar este proceso con la celeridad programada.
En 2012, hace 11 años, cuando se midió contra Enrique Capriles en una primaria para correr contra el sucesor de Hugo Chávez, solo obtuvo el 3,5% de los votos. Su comando de campaña anunció que se adjudicó más del 95%. Tras el anuncio, María Corina Machado dijo estas primeras palabras.
Y hoy le pido a Dios que nos ilumine, nos dé fuerza para poder servir al país juntos como Venezuela se merece. Hoy quiero hablarle muy especialmente a esos venezolanos que están presos por la tiranía, esos venezolanos civiles y militares que están siendo torturados y humillados, y decirles que se acerca la hora de su libertad.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Las elecciones presidenciales en Argentina irán a segunda vuelta entre el oficialista Sergio Massa y el liberal Javier Milei. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El ministro de Economía y candidato del peronismo kirchnerismo, Sergio Massa, dio la gran sorpresa en las elecciones presidenciales argentinas al protagonizar una remontada histórica. De esta manera, Argentina tendrá un balotaje el 19 de noviembre porque ninguno pudo ganar en primera vuelta. Sergio Massa, que alcanzó al 37%, triunfando en la estratégica provincia de Buenos Aires, en los estados del Gran Buenos Aires y en la mayoría de las provincias del norte del país, enfrentará a Javier Milei, que logró el 30%, ganando en las provincias del centro y sumando el voto joven y antisistema. El candidato del oficialismo, Sergio Massa, dijo que se terminó la grieta política y llamó a un gobierno de unidad nacional porque desde el 10 de diciembre empieza una nueva etapa.
En consolidar la idea de que ese gobierno de unidad nacional es posible. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa.
Mientras el economista Javier Milei convocó a toda la oposición para derrotar definitivamente al kirchnerismo.
Y que todos los países que abrazan las ideas de la libertad progresan, mientras que todos los que siguen las ideas populistas se hunden en la miseria. El kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina. ¡Hagamos la revolución liberal!
El gran fracaso fue la candidata de la oposición Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que a pesar de haber ganado en 10 gobernaciones, no pudo avanzar en la elección nacional.
Y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina.
En el Congreso Nacional, el peronismo retuvo el poder, la oposición perdió muchas bancas y los liberales tendrán una bancada propia. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Pasamos a Haití, donde la situación de la seguridad sigue deteriorándose y el número de delitos se encuentra en máximos históricos. Con los detalles, Radio ONU.
Los asesinatos, la violencia sexual, incluidas las violaciones colectivas y las mutilaciones, siguen siendo utilizados por las bandas a diario y en un contexto de ineficacia de los servicios de apoyo a las víctimas o de una respuesta contundente de la justicia, dijo María Isabel Salvador en una sesión dedicada al país caribeño. Salvador sostuvo que los esfuerzos para celebrar elecciones no avanzan al ritmo deseado y que el restablecimiento del control por parte de la Policía Nacional de Haití es un requisito previo para que puedan llevarse a cabo unos comicios creíbles e inclusivos. El despliegue de la misión multinacional de seguridad aprobada por el Consejo permite albergar, dijo, esperanzas de que la situación mejore. La directora de UNICEF, Catherine Russell, explicó que los niños resultan heridos o mueren en el fuego cruzado, algunos incluso de camino a la escuela. Otros son reclutados o se unen a los grupos armados por pura desesperación. Las comunidades, dijo, están aterrorizadas y las mujeres y las niñas son objeto de niveles extremos de violencia sexual y de género. Durante mi reciente visita conocí a una niña de 11 años en el centro Gueschio que atiende a supervivientes de violencia sexual en el corazón de Puerto Príncipe. A finales del año pasado, 5 hombres de un grupo armado la secuestraron en la calle mientras paseaba. 3 de ellos se turnaron para violarla. En junio, cuando me contó su historia, estaba embarazada de 8 meses.
3:18 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. La visita del ministro de Asuntos Exteriores de China a este país, Estados Unidos, podría allanar el camino para distender las relaciones entre Washington y Pekín. Gustavo Cherkis reporta.
Un avión de combate chino lanzó 8 bengalas cerca de un avión estadounidense en el espacio aéreo internacional sobre el mar de China Oriental. El Pentágono publicó imágenes que muestran lo que Estados Unidos describió como un fuerte aumento de aviones militares chinos que realizan maniobras arriesgadas y coercitivas durante los últimos 2 años. Este hecho se produce mientras Washington y Beijing se están preparando para reuniones de alto nivel. Prevenir un conflicto militar por accidente será uno de los temas de la agenda, como así también la crisis del fentanilo, la guerra de Rusia contra Ucrania y la guerra de Israel contra Hamas. Matthew Miller es el portavoz del Departamento de Estado y sostuvo.
Con respecto a los mediadores potenciales, diría que creemos que en este momento el paso apropiado no es la mediación con Hamas, sino que Israel se defienda como podría ser cualquier otro país. China tiene capacidad, tiene líneas de comunicación con varios países del mundo. Entonces, si China pudiera hacer algo para evitar que el conflicto se amplíe, eso es ciertamente algo que acogeríamos con agrado.
Una delegación del Congreso que visitó Beijing a principios de este mes planteó la crisis del fentanilo directamente a los líderes chinos. El senador Chuck Schumer presidió la delegación del Congreso y resumió.
Pedimos al presidente Xi que trabaje con Estados Unidos para detener el flujo de precursores químicos que están alimentando la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Creemos que es imperativo. La cuestión es que China actúe.
La visita del ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi a Washington se producirá después de que el presidente Xi Jinping reafirmara en Beijing la asociación sin límites de su país con el presidente ruso Vladimir Putin. Los funcionarios estadounidenses dijeron que están preocupados por el continuo alineamiento de China con Rusia. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de precaución a sus ciudadanos en viajes a nivel mundial. La nota dice que esto se debe al aumento de las tensiones en varios lugares del mundo, el potencial de ataques terroristas, manifestaciones o acciones violentas contra ciudadanos e intereses estadounidenses. El Departamento de Estado también emitió una advertencia a sus ciudadanos de que no deben viajar a Irak después de los recientes ataques contra tropas y personal estadounidense en la región. Y la policía de la ciudad estadounidense de Detroit investiga el asesinato de la presidenta de una sinagoga e informes preliminares no vinculan el crimen con un acto de antisemitismo. Yoconda Tapia tiene los detalles.
Por el momento, la policía en Detroit asegura que no tiene ninguna evidencia de que el crimen de Samantha Wall, presidenta de la sinagoga Isaac Agree, esté vinculado al antisemitismo, pero advirtieron que tienen abierta una amplia investigación. El domingo se realizó el funeral de Wall, asesinada a puñaladas el sábado, motivando un sentimiento de profundo dolor y temor en la comunidad judía de Michigan y de otros lugares del país. Wall era conocida como asesora de políticos demócratas y fue encontrada muerta frente a su casa en el vecindario de Lafayette Park en Detroit y un rastro de sangre conducía a su casa. El jefe de policía de Detroit, James E. White, dijo a través de un comunicado textualmente: "No ha surgido ninguna evidencia que sugiera que este crimen haya sido motivado por el antisemitismo. La policía está investigando con el apoyo de agentes del FBI, pero el comunicado no decía si se había identificado a algún sospechoso. Autoridades policiales y de otras agencias de seguridad están activadas en operativos ampliados en lugares de oración, tanto judíos como islámicos, en previsión de situaciones que puedan generarse como reacciones a la guerra declarada por Israel contra Hamás y que está en una etapa de ofensiva muy intensa. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
3:23 de la tarde, tiempo de noticias internacionales. El brazo armado del grupo palestino Hamas dijo hoy que liberó a dos mujeres civiles en respuesta a los esfuerzos de mediación de Egipto y Qatar. El viernes pasado, Hamas liberó a dos estadounidenses casi dos semanas después de que el grupo palestino secuestró a decenas de personas en un asalto transfronterizo a Israel el 7 de octubre, en el que murieron 1.400 personas y tomaron cientos de rehenes. Y un tercer convoy de ayuda humanitaria procedente de Egipto entró hoy en la franja de Gaza, mientras Israel intensificó los ataques aéreos sobre ese territorio palestino dominado por el grupo Hamas. La agencia AFP informa.
Cientos de ataques aéreos israelíes golpearon el lunes la franja de Gaza. El grupo islamista Hamas reportó que desde el inicio del conflicto, que estalló tras una ofensiva de sus comandos en suelo israelí, más de 5.000 personas han muerto en este territorio palestino que gobierna desde 2007. Israel prometió aniquilar a Hamas tras la letal incursión que dejó 1.400 muertos y que constituyó el peor ataque contra civiles desde la fundación del Estado hebreo en 1948. Un tercer convoy de decenas de camiones con ayuda humanitaria entró el lunes desde Egipto a la franja de Gaza, donde viven hacinados 2.400.000 palestinos, después de que Israel cortara los suministros de agua, comida, electricidad y combustible. El domingo, el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acordaron que habría un flujo continuo de ayuda. El 15 de octubre, Israel pidió a los civiles del norte de la franja de Gaza que se desplazaran hacia el sur para refugiarse de los bombardeos. Según la ONU, al menos 1.400.000 palestinos han sido desplazados y la situación humanitaria es catastrófica. Pero cualquier operación terrestre está condicionada por el secuestro de más de 200 personas tomadas como rehenes por los milicianos de Hamas y llevados el 7 de octubre a este enclave superpoblado plagado de trampas y túneles.
La Asamblea General de Naciones Unidas se debatirá sobre la situación en Gaza. Radio ONU informa.
Continúan los contactos para que puedan entrar más camiones y en Nueva York se espera que esta semana tanto el Consejo de Seguridad como la Asamblea General debatan sobre Gaza. Después de que una resolución presentada por Rusia no tuviera suficientes apoyos y otra elaborada por Brasil fuera vetada por Estados Unidos, Washington prepara un tercer texto que todavía se está negociando. Todavía no hay una fecha exacta para la que sería la tercera votación. Tras el veto de Estados Unidos, el presidente de la Asamblea General convocará una reunión formal en un plazo de 10 días laborables que termina el 1 de noviembre. Estados Unidos tendrá que explicar su postura y el tema puede ponerse a votación de todos los Estados miembros, aunque sin efectos vinculantes. Esto sucedió en dos ocasiones en los últimos dos años, al tratar la guerra en Ucrania y los vetos de Rusia en el Consejo.
Una corte iraní condenó a prisión a dos reporteras acusadas de colaborar con el gobierno de Estados Unidos, entre otros cargos, según medios locales. Niloufar Hamidi fue condenada a 7 años de cárcel y el Ahed Mohammadi a 6 años. Ambas llevan más de un año presas por sus reportes sobre la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial en septiembre de 2022. Hamidi dio la noticia inicial sobre la muerte de Amini tras ser detenida por llevar mal puesto el velo islámico y Mohammadi escribió sobre el funeral de la joven. La sentencia puede apelarse en un plazo de 20 días. El Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, repudió la condena y pidió la liberación de las dos periodistas. Así va el mundo. Fuentes cercanas a la adolescente iraní Armita Gerabán, hospitalizada tras sufrir una supuesta agresión de agentes de la Policía de la Moral por no llevar puesto el velo, negó que la joven se encuentra en estado de muerte cerebral, como reportaron medios oficiales de Irán. El Tribunal Supremo de Pakistán declaró nulos los juicios contra civiles en cortes militares después de que las autoridades acusaran a muchos manifestantes de terrorismo tras las violentas protestas de mayo pasado. El Servicio de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que Rusia se siente amenazada tras las últimas operaciones de las fuerzas ucranianas en la península de Crimea y por ello ha reubicado parte de la flota de guerra que tenía destinada en el Mar Negro. El subcomandante del ejército de Sudán, el general Shams al-Din al-Kawashi, anunció que las conversaciones de paz con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido se reanudarán el 26 de octubre en Arabia Saudí. El presidente de Turquía, Tayyip Recep Erdogan, presentó al Parlamento para su ratificación un proyecto de ley por el que se aprueba la candidatura de Suecia a la OTAN, una medida que despeja el camino para su adhesión a la Alianza Atlántica. Tiempo de ciencia y tecnología. Desafiando roles de género prehistóricos, las mujeres también cazaban. Con los detalles a continuación, Ariadne González.
Las mujeres también cazaban durante el Paleolítico, así lo indica una revisión arqueológica y de literatura científica en la que se muestra la poca evidencia que respalde la idea de la división del trabajo según el sexo. Se asume que en tiempos prehistóricos los hombres eran cazadores y las mujeres recolectoras. Dos investigadoras norteamericanas de las universidades de Delaware y de Notre Dame han descubierto que esa historia no es cierta, según publican en Scientific American y en la revista American Anthropologists. Examinaron la asignación de roles sociales según el sexo durante el Paleolítico, así como la fisiología femenina, y descubrieron que las mujeres no solo eran físicamente capaces de ser cazadoras, sino que hay poca evidencia que respalde que no lo hacían. Las investigadoras encontraron ejemplos de igualdad para ambos sexos en herramientas, dieta, arte, entierros y anatomía antiguos. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre.